Nerd, el espacio donde los Bully Magnets hablan de cine, televisión, internet y lo mejor de la cultura pop con la que nos divertimos todos los días. Pasen con nosotros que en esta charla nos vamos a divertir.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una noche más de podcast, pero esta vez un podcast especial porque volvió de la tumba el spoiler alert. Sean bienvenidos.
Que yo les preguntaba, ¿cuál fue el último que hicimos? ¿Avatar?
Soul.
¿Soul? ¿Soul? ¿En serio?
Soul fue el último. Spoiler alert. El 50. Y ahora estamos en el 51.
En forma, ¿no? Sí, sí, aparte, spoiler alert en forma, porque en el Bully Podcast tuvo menciones, ¿no? A películas más o menos, pero sí en el formato de... Ahora sí vamos a dedicarle la conversación a el cine. Exacto. Puro cine. Pero también es como señales de... La pandemia empieza a transformarse, ¿no? Y podemos hablar de cine por circunstancias de... Literal, vi esto en el cine.
Ajá, que quisiera empezar por eso. Bueno, pero primero, saludarlos a todos. Darles la bienvenida, salúdenos en el chat y nos presentamos. Yo soy Andrés, les doy la bienvenida. Hoy nos vamos a poner como en... Pues ahora sí que saquen sus gafas pastas, porque nos vamos a poner en la hipsteriza máxima.
Sí, sí, sí.
Creo que es el spoiler más gafapastoso que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Sí. ¿O ya habremos hecho algún otro gafapastoso?
Sí, pero creo que este sin duda va a tener un lugar especial.
Sí, porque aparte este es como gafapasta premier. O sea...
Sí, gafapasta, nos dieron regalitos gafapastosos.
Sí, miren, tenemos una... O sea, de estas cosas que son muy padres, ¿no? Uh-huh. De... Pues, literal es un promocional de la película, ¿no? Pero yo he estado desde ayer, desde que estaba así con Andrés y con Luis, estábamos platicando, yo nada más estaba viendo esta cosa, así de sí, estamos platicando, pero estoy viendo esta cosa.
De hecho...
Porque está muy padre.
Enrique un rato nos ignoró nuestro nuestro reencuentro por estar leyendo su revista.
Sí, bueno, ya los voy a ver después. Pero sí, nos dieron, que no sé si ahí la tengas, Reinhardt, porque también nos dieron una bolsa así como del mandado. Como la bolsa para hacer tu mandado en la Roma Condesa, así de ir a comprar tus vegetales orgánicos y panas. Masa madre en tu bolsita de Wes Anderson.
Ajá, ¿no? Como que fui a pasear a mi perro y a dar la vuelta en la Roma con mi bolsita de The French Dispatch.
Ajá.
Sí.
Que, bueno, sí. Bueno, como empezar diciendo que sí, ¿no? Justo fue...
Sí.
Sí, Bully Reunion.
Ajá, que eso, con eso queríamos empezar porque... Y bueno, con eso empezamos el relato. Ya no se presentaron, pero ellos son Luis y Reinhardt.
Luis está
ahí. Soy Luis,
aquí estoy también.
Y es Hola, sí, o sea, no por nada la portada del preview del... No, de la promoción en redes sociales del stream era una foto, ¿no? Porque era como de los bullies se reencuentran después, o sea, sí, después de año y 8 meses.
Sí.
Físicamente.
Casi 2 años.
Después de 2 años, al fin nos vimos. Así, en vivo, en directo. Ya creí que solo éramos como ilusiones de la red. Pero no, sí, amigos, aún existimos.
Sí, compartimos el espacio, una experiencia audiovisual, la mesa. Como, no, eso es inédito. Es como, no, ¿qué está pasando?
Y
¿qué está pasando aquí?
También porque, pues además, ustedes lo saben perfectamente. Nos gusta el cine. Nos gusta ir al cine juntos. Mucho tiempo lo hicimos. Y esta oportunidad pues fue como especial porque además fuimos invitados a la función de prensa de la nueva película de Wes Anderson, que es de lo que vamos a hablar hoy, el French Dispatch, o aquí cómo se llamó, la
Crónica Francesa, creo.
¿No? La Crónica Francesa, ajá. Que, bueno, también como ya sabrán, pues nos gusta Wes Anderson, Luis es fan de Wes Anderson. Entonces, hoy vamos a dedicar el podcast para hablar justo de la película en particular. No se preocupen, no les vamos a dar como spoilers súper locos para que la vayan a ver.
¿Que se estrena este viernes?
Sí.
¿Me parece? Y que a diferencia, bueno, no sé si Eternals acabó saliendo en Disney Plus o algo así. O en...
Aún no.
Ah, pero esta sí es como solo cine, ¿no? Así
de, sí, esta no está afiliada como a ningún streaming. Y se estrena este jueves, el 11 de noviembre. Es como... parece ser que sale. Y pues no se las vamos a contar para que la vayan, pero sí hablaremos de ella y de Wes Anderson en general. Pero bueno, antes de empezar la plática en sí, dos cosas. La primera, como siempre, es darle las gracias a todos los que nos apoyan y están aquí con nosotros, transmisión a transmisión, mes a mes, día a día, para que nosotros podamos continuar este trabajo. Y recuerden que si quieren apoyarnos y al mismo tiempo divertirse y que los leamos en público, pueden hacerlo a través del Super Chat. Un pequeño donativo de lo que ustedes quieran, ustedes escriben, nosotros lo leemos y lo comentamos. También pueden volverse miembros de comunidad mensualmente y tener varias recompensas. Como, y aprovecho antes para que no nos rompa el ritmo más adelante, quiero agradecer personalmente a quienes más nos han apoyado este mes. Que son Albita Maldonado, Gustavo Alejandro Sáenz, Antri04, Miriam Ramos, Guarda de Riften, Javan GGG, Torimacio, Pablo Millán, The Black Knight, Julio Rodríguez, Omar Hernández y Daniel Gaitán. Si alguno de ustedes está en vivo, recuerda que simplemente puede ponernos a robarnos y tienen un super chat gratuito. Y la otra cosa es que tenemos regalitos. Es como, ¡yay! Tenemos regalitos que estos no alcanzamos a sacar la vez pasada por el tiempo, pero tenemos un kit de Eternals, la película de Marvel, que trae una mochilota, una libreta
y
una sudadera azul. Y la vamos a regalar al final del día. Solamente hay unas cuestiones. Tienen que ser de la República Mexicana. Disculpen a todos.
No puedo ponerlo así a Indonesia ni nada.
No, entonces discúlpenos los que estén fuera de México, yo sé que hay varios aquí, pero lo enviaremos a la República Mexicana. ¿Y cómo pueden conseguirlo? Es muy fácil, a lo largo de toda la transmisión tomaremos en cuenta los superchats y los mensajes de miembros de comunidad que lleguen. Todos, no importa de qué tamaño sean, gratuitos, etcétera, todos los que se pongan los vamos a ir como registrando y al final vamos a hacer un sorteo entre los que hayan participado. Entonces, sí. Si quieren, así le podemos hacer para que sea más fácil.
Sea más fácil y sea una mega rifa con todos nuestros miembros de comunidad y super chats que lleguen. Así que adelante, participen. Está bonito el pack promocional de Eternals. La libreta está súper bling bling, está bien padre, ¿no? Y la sudadera, si les gusta el azul eléctrico, yo creo que también les va a gustar. Está también súper bling bling, está bonita.
Está bonita. La mochila está muy padre. La verdad, la mochila está muy grande. Esa es una mochilota.
Ah, ya, esta no digo porque no la vi.
Es una mochilota.
Ahí está. Así que aprovechen que tenemos regalito cortesía de la gente de Disney que nos invitó a la película. Al estreno, y pues nosotros tenemos aquí esto para ustedes, así que participen, amigos.
Así es. Dicen que si cuentan los superchats de cortesía, sí, por supuesto.
Y también cuentan.
Ok, pues manos a la obra. ¿Qué sintieron al regresar al cine? Antes.
Padre, la verdad, muy padre. Sí, siempre es una experiencia bonita. Aunque creo que todos hayamos regresado al cine como previamente, ¿no? Así como.
Pero no a un evento, ¿no? No a nada.
Bueno, sí, no a un evento tal.
Y yo la semana pasada por el evento de Eternals, pero yo no había vuelto al cine, o sea, regresé con un evento. No, nada.
Antes de Eternals, ¿cuál fue la última película que viste?
El Rey de la Comedia en la Cineteca.
No inventes, regresó hace como 10 años.
2010 y... 2020, ¿no?
Ajá, pero como al inicio, ¿no?
Ya, de inicio, inicio, sí, así enero de 2020.
¡Wow! Ok, ok. Oye, yo sí había ido un par de veces así y todo, pero sí es cierto que también es la primera vez que es como un evento, y bueno, y como... O sea, que nos vimos los tres, como ya mencionamos, y así. O sea, a mí sí se me hizo siendo una experiencia como muy bonita. Está padre, aunque viendo la crítica y así, o sea, lo que diré es, y que sí lo sentí al salir, es como, es la película más Wes Anderson que jamás Wes Anderson, ¿no?
Sí, 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 y eso es... O sea,
según yo es como un menú de esos, es como el equivalente así de esos como restaurantes de comida china, de coma todo lo que pueda por 99, así de que vas y te atascas de Wes Anderson, así.
Ah, ¿no? Como diferentes estilos y formas y velocidades de Wes Anderson, así de mira, pruébale.
Y lo que, bueno, o sea, como que hoy ya revisé así de la crítica, así, de, bueno, ciertas, ¿no? Porque en general, pues no ha habido como un contexto general, pero creo que es como que lo que mucha gente dice es como, es too much. O sea, unos lo dicen como para bien, así de, si te encanta Wes Anderson, pues date, ¿no? Porque es lo más Wes Anderson que jamás ha hecho Wes Anderson en la vida. Y otros que es así como, a lo mejor ya es too much. Es como igual cuando vas a comer estos buffets de comida china, así de todo lo que pueda por 100 baros. Como que al final ya te vuelve, el tercer plato que te sirve ya es así, como que te lo estás comiendo así de, ¡ay, Dios mío, demasiado Wes Anderson! O sea, yo lo he visto para dos lados. Yo debo decir que ayer pensé, me gustaría volver a verla, porque es cierto que sí, ¿no? O sea, es demasiada información para tu cerebro, o sea, entre que mete letritas y subtítulos, y luego los subtítulos te los pone al revés, y así, y cambia de como de encuadres y de colores, y es como un narrador adentro del narrador y del narrador, o sea, sí puede ser mucho, pero yo, o sea, bueno, como que también siento que en general siempre lo he pensado, como que también es subjetiva más la experiencia cuando vas al cine, ¿no? O sea, como dijimos, o sea, es como... Fuimos todos y no nos habíamos visto, y yo estaba esperando esta película hace mucho, y es como una premiere y lo que sea, yo la disfruté muchísimo. Pero, si son de esas personas que como que son renuentes a Wes Anderson, esta película no los va a ganar, así como...
¿No crees? Yo diría que...
Es como el Wes Anderson palusa, así.
Yo diría, bueno, no sé ustedes cómo sientan, pero... Bueno, yo ya lo había comentado alguna vez, o sea, a mí me gustan las películas de Wes Anderson, aunque hay unas que me han derrotado, ¿no? Como Moonrise Kingdom, que sí fue como de me quedé dormido y nunca volví, ¿no? O sea, fue así como... no llegué más lejos. Pero a mí me pareció que esta es un... O sea, es como una Wes Anderes, sí, muy, muy extrema. Pero al mismo tiempo la sentí muy atractiva. Pero tal vez yo... Lo estoy viendo no como la mayoría de las personas, pero a mí me resultó más atractiva que otras películas de Wes Anderson que no son tan Wes Anderson.
Y tal vez un poco porque, o sea, parte de la estructura de la película, ¿no? Puede ser que, o sea, que tal vez un pedazo no te guste, pero el que sigue sí, y el que sigue después también, y el último ya no, ¿no? Entonces, como en esta onda de, como dice Luis, como el menú, ¿no? Te puede permitir que digas, ah, bueno, o sea, tal vez no me gustó cómo arrancó, pero sí me gustó lo del medio y después ya el final me encantó, ¿no? Porque te cuentan muchas cosas en diferentes ritmos y como un poco en diferentes estilos, o sea, sí es como muy experimental de, mira, ¿no? Te voy a contar varias historias y cada una de estas requiere un tratamiento tanto visual como narrativo diferente. Y bueno, un poco como dando un poco de contexto de qué va la película, ¿no? O sea, el hilo general de la película, ¿no? Es que se trata de una editorial, de una revista, ¿no? Pero, pues, al más estilo Wes Anderson, todos los personajes son medio amarguetas o raros. Entonces, y todos son periodistas, entonces, la película como que te narra, ¿no? Diferentes artículos de esta revista. Y, pues, de alguna manera también de estos periodistas, ¿no? Que están escribiendo y que están ahí teniendo sus aventuras y te las va a contar, ¿no? Y de ahí, básicamente de eso va la revista, ¿no? Digo, la película. Y la estructura de la película es como, mira, cada uno tiene su historia y su manera, como diferente periodista, de contarte la historia a su manera y a su ritmo, e incluso en su temática, ¿no? Entonces eso como que la puede hacer muy, pues, muy ágil, incluso, no sé... Tal vez abogando a quienes no les guste tanto el estilo de Wes Anderson, pueda ser incluso tal vez confusa, ¿no? De empieza una historia nueva, ok, y de repente como que, ay, no sé qué está pasando, ya la entendí, ya se acabó esta historia, vamos a otra.
Y un poco, o sea, justo tiene esta onda y también, o sea, como lo que dice Rehard, o sea, como la que la inspiración detrás es como que Wes Anderson, o sea, tuvo un momento Wes Anderesco. Y ven, y además él también, ven que tiene como esta onda de jugar un poco con la historia también. Y como situar a
sus... Sí, de que siempre se inventa, ¿no? O sea, es como, o sea, está basado en algo, pero el pueblo es inventado y en Hotel Budapest también se inventa un pueblo. O sea, generalmente todas sus películas es, o sea, es algo que te remite a algo. Por ejemplo, en Hotel Budapest están como los nazis.
Ajá.
Pero no son los nazis realmente, ¿no? Y es un pueblo como en Europa del Este, pero no, aquí, o sea, ya que es un pueblo en Francia, digamos. Pero todo es como inventado, ¿no? Pero tiene de fondo... Bueno, esto ya lo leí después, porque así, o sea, vamos a vernos intelectuales. Pero es como un, o sea, es como el equivalente del New Yorker.
Ajá.
Y hoy ya me puse a investigar, y el New Yorker es una revista que se hacía en Francia. Y se publicaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces es como, o sea, es el New Yorker con otro nombre, pero en el mundo de Wes Anderson.
Ajá, digamos. Y que, como que viene justo de la fascinación de él por esta revista New Yorker, que por cierto, tiene desde los años 20 que existe, y hasta la fecha está, ¿no? O sea, se publica, y justo es la revista que tiene esta onda como de ser medio intelectual, pero satírica y política... Y que además también es muy característica por sus caricaturas, ¿no? De hecho, las caricaturas del New Yorker son como todo un universo. Y pues Wes Anderson le gusta y dijo, voy a inventarme mi propio New Yorker con mis propios escritores. Aunque sí hace guiños a escritores que sí existen. O sea, sí hace como... O sea, los utiliza como para darle esta... realismo a esta fantasía por completo, porque ni es el New Yorker, el pueblo no existe, el editor es como el editor del New Yorker, pero no es, ¿no? Pero es como...
Sí, como este Harold Ross, ¿no? Es como todos, bueno, no todos los personajes, pero son referenciales de periodistas que sí existieron y de momentos históricos que sí existieron, no se dice, ¿no? De estamos aquí en la... Ay, ¿cómo se llama?
Creo que
la revolución claro, estudiantil de los 60s, ¿no? En Francia.
68,
¿no? O sea,
creo que
esa
es la
68 en Francia, ¿no? No,
digamos,
no te lo...
Ajá, el movimiento estudiantil de los 60s es como... O sea, es como, ¿no? Digamos, como... Porque todas sus películas tienen un poco cosas que... siempre, por ejemplo, los nazis del Hotel Budapest, que en realidad no son nazis. Aquí vendría siendo como el movimiento estudiantil, pero que en realidad no es... de ese movimiento estudiantil de del 68, ¿no? O sea, ajá, pero está totalmente inspirado en eso. Pero ajá, siempre sí tiene como sus cosas raras, ¿no? Como de, bueno, o sea, sin spoiler ni nada, pero en cierta parte están tratando como de resolver el conflicto con un juego de ajedrez, entre los estudiantes y el alcalde.
Ajá, es el alcalde de París.
Sí, como el alcalde, así como con todo un mecanismo así... como súper complicado en el que están jugando ajedrez a través de...
unos binoculares y una bocina y...
con binoculares y alguien está jugando. O sea, pero siempre están como estas cosas que son como... pues no sé, como satírica es la palabra, es como una caricatura, ¿no?
Son satíricas simbólicas, ¿no?
Como... o sea, es como la huelga de los 60, bueno, los movimientos estudiantiles de los 60, pero como un, es como una versión como... caricatura o como hasta como libro infantil, como sus películas siempre parecen como un libro infantil, pero con humanos, ¿no? Ajá. Así como...
como si estuviera viendo ilustraciones de un libro, bueno, con movimiento, es que, ¿no? Pero siempre como que inician...
Y es un poco que además existen todas sus películas, yo creo que todas, ¿no? O sea, es satírico y como incluso fársico, ¿no? Es como una farsa. O sea, porque pone una situación... que se toman todos muy en serio, digamos, o sea, lo que se plantea, los personajes se lo toman en serio, pero la manera en que está construido es absurdo al mismo tiempo, ¿no? Está fuera de lugar, fuera de tono, y se crea una farsa que es muy curiosa porque por momentos es cómica, pero por otros no lo es, pero sigue siendo fársico. Es muy al estilo como Wes Anderson, que uno nunca sabe y como tiene este asunto... Que también es como muy de él. Como que no importa lo que pase, como que todos los personajes siempre están ecuánimes, ¿no? O sea, siempre hay una ecuanimidad en los personajes.
Sí, es como un estilo raro en el que siempre, o sea, es como un estilo de actuación como Wes Andersonesca, ¿no? Así de...
Ajá.
No sé a ustedes qué les pareció, pero también, por ejemplo, otra crítica que vi, y que como que siempre, digamos, hay que decirlo, no es... Según yo, es como de esos que es una u otra, es como no hay puntos medios, ajá, ¿no? Y bueno, y lo veo también como, como anecdótico, o sea, un poco lo vimos al salir de la sala de cine, que sí, pues como que la mitad del público es como, ¿qué porquería? Me quedé dormido, ¿qué fue eso? No sé qué pasó. Como que sí es como muy... Y como que lo primero que notas al investigar de él es que es muy... ¿Lo amas o lo odias? Creo que no hay como... Como términos, como medios, ¿no? Y Y sí he visto, bueno, como que en general siempre yo, como la crítica que le veo es que es mucho el clásico, es hasta como cliché decirlo, pero como estilo sobre sustancia, ¿no? Así de, que es puro estilo y no nada de, pues como de sustancia. Y yo, o sea, nunca he estado de acuerdo realmente, porque siento que ese es como el chiste, que sí es como mucho estilo, pero detrás siempre, o sea, te hace sentir algo, ¿no? O sea, tiene como, o sea, ahí como los personajes tienen, no son caricaturas ni nada, o sea, y la historia en sí, por lo general, te llega en cierto momento. Y lo que he visto en la crítica a esto es que es así como eso llevado al extremo de que en realidad no hay mucho, no te hace sentir mucho, que todo es estilo y no, o sea, y no sé, no estoy de acuerdo, pero a la vez sí siento que de todas, sí hay, por ejemplo, en Hotel Budapest, pues ahí como al final se vuelve... O sea, esto pasa mucho en sus películas, o sea, es como una caricatura y todo, pero siempre tiene un momento en el que las cosas toman un giro sentimental, digamos, ¿no? Como algún personaje muere, o la historia, por ejemplo, de Hotel Budapest termina pues muy triste porque la Segunda Guerra Mundial, Wes Anderson y así, y como que siempre llega ese momento que dices, o sea, sí, no solo es el estilo, sino... te hace sentir algo, ¿no? En esta, no diría que, o sea, no estoy de acuerdo de que está, pero sí siento que es de las que menos ha tenido como ese como punch emocional así de... Tal vez hay un par de cosas, ¿no? O sea, sí existen como esos momentos, pero en general sí siento que no, o sea, medio puedo entender el no conecté como con nada, ¿no?
También puede ser por la propia estructura, ¿no? O sea, de hasta dónde puedes desarrollar esas situaciones, porque en dos de las historias, al menos, yo diría que, o sea, hay momentos de mucha, como de qué va a pasar y qué está pasando, y como una tensión emocional entre los personajes que siempre se está ahí como evolucionando, como que se está desarrollando, ¿no? Y al final sí se desenvuelve. Y puede ser como, igual, o sea, no quiero spoilear nada, pero sí puede ser de... perfecto, ¿no? O sea, estos dos personajes llegaron a una conclusión de algo que estaba tensándose durante toda la historia de esta... De esta narración, ¿no? Así que, pues, no sé, pero creo que es por el tiempo, ¿no? De,
ahí tengo... tiene que ver, bueno, o sea, en este aspecto... por un lado, o sea, sí, ¿no? O sea, como Wes Anderson es stylish al máximo. O sea, es como una tensión técnico obsesivo, ¿no? O sea, es maravilloso cómo plantea cada cuadro. O sea, se ve que no hay un segundo en ninguna de sus películas que no haya partido de una reflexión de dónde voy a poner las cosas, desde dónde voy a ver... sus juegos de maquetitas, los colores, la simetría, ¿no? O sea, sí hay como que le sube mucho a sus filtros Wes Anderson. Pero de la sustancia, no sé, tal vez puede que en esta en particular no haya como un momento como de quiebre tan alto, pero por lo que decía Enrique, y le contamos al público... Esta película, como tiene esa estructura, básicamente se siente como si uno estuviera leyendo la revista. O sea...
Sí, es totalmente, o sea, desde el principio, ¿no? Digamos, es como esta película y es como el índice de la película, ¿no? Va a constar de... Y es un obituario y tres artículos y una como conclusión. O sea, es cierto, es una revista hecha como película, ¿no? Eso es
el chiste. Y entonces se siente como si leyeras la película, o sea, porque es la revista al mismo tiempo. Y esto es como para que sepan de qué se trata. Cada artículo podría ser casi un cortometraje, ¿no? O sea, casi podrían estar desconectados. Entonces son historias específicas con el hilo conductor de la revista, ¿no? O sea, el hilo conductor es que es la revista. Entonces yo siento en este caso que la sustancia no se ve solamente pues como en el struggle emocional, ¿no? O sea, aquí yo entendí que también la sustancia es esa representación, ¿no? De ese momento, del periodismo, de lo que implica hacer una revista, del juego que hay también, porque entre acto y acto hay un poco de análisis, ¿no? Del editor central, ¿no? O sea, cómo editas, cómo piensas el texto, cómo cambias. Y creo que esa sería la sustancia, ¿no? No es tanto como de la relación de los personajes, sino como del concepto general del... Yo lo entendí así, yo lo sentí así.
Justo como también la... Así es como... O sea, ahora que el periodismo está súper muerto y lo hacen bots, así... que te roban lo que escuchan en el Bully Podcast y lo transforman en... O sea, pero justo, ¿no? Sí, también como que yo al verla, justo es como una carta de amor. O sea, pero justo como a ese momento en el tiempo en el que el periodismo estaba como tan bien pagado, ¿no? Así de... como que, o sea, en ciertos lugares y momentos de la historia, el periodismo realmente era como una labor así...
Hasta glamurosa.
Super elite y, super glamurosa y así, ¿no? Uh-huh. Y eso ya está muy muerto por lo general, ¿no? En el mundo, así.
Sí, y el periodismo de investigación, pues, casi ha desaparecido, ¿no? Y, por ejemplo, que es muy de artículo, también hay que decirlo, de periodismo gringo, ¿no? O sea, como estos artículos de New Yorker, justo hay unas partes que son como secciones de arte, que son súper snobs, ¿no? O sea, realmente es un periodismo muy snob, que tiene que ver con las esferas del arte y la sensibilidad, y que estaba en estas revistas, ¿no? Y todavía está un poco, y aquí lo ves así como en vivo y a todo color.
Ajá. Sí, ¿no? Un poco...
Como que todo a la vez es como medio sátira, ¿no? Como una especie como de parodia, o sea, sí es snob y todo, pero obviamente está como medio burlando también, sí, digamos, de ese... esnovismo en el arte moderno y todo eso, ¿no?
Bueno, y, o sea, muestra como la construcción de cómo es el negocio del arte, como de que tan absurdo puede llegar a ser y hasta qué consecuencias y límites tan locos puede llegar, como de, ok, ¿no? Vamos a poner mucha atención en esta obra y vamos a llevarlo hasta un punto del absurdo que igual, ¿no? O sea, va desencadenando alrededor de una obra artística, ¿no? Tanto al personaje, al creador de la obra, como a los promotores de la obra, y hasta qué consecuencias los va orillando. Y es como, pues sí, esto es una sátira de lo absurdo que puede ser, ¿no? El arte, incluso el arte moderno, ¿no? Hay una escena como muy padre de donde explican qué es esto es arte moderno, y qué es, no tengo idea, y para qué es, y no lo sé, ¿no? Y es como, wow, o sea...
¿Sí, Luis?
Uh-huh. ¿Qué? ¿Pasó? ¿Perdón?
Luis, ¿qué querías decir?
Perdón. Ah, no, que, por ejemplo, después en la segunda historia hace lo mismo un poco como con los movimientos estudiantiles, ¿no? Uh-huh. Y de cierta manera, o sea, hay una parte en la que como que explican el manifiesto y de qué va como que están en contra del régimen neoliberal y quién sabe qué, pero llegan a ser tantas palabras en juntas que, o sea, es como una parodia, ¿no? Así de... Uh-huh.
Es que se está burlando, es que es muy, muy interesante porque lo plantea con mucha seriedad, pero esa seriedad se está burlando del acto en sí mismo. Entonces genera ahí un juego de que tú como espectador notas la broma que está implícita porque los, para los personajes no existe, ¿no? O sea, por eso es lo que dice Luis, que se siente como una caricatura, como las películas de Wes Anderson. Y aprovecho aquí para preguntarle al chat, que nos ponga también, si a ustedes les gusta Wes Anderson, ¿y qué películas les gustan? Porque... ¿Cómo, Luis?
No, sí, o sea, justo eso, ¿no? De que si les gusta Wes Anderson...
O, o lo odian. O son de los que dicen demasiada sí. Wes Anderson.
Yo debo decir que siempre ha sido como así mi eterno trauma de que es muy difícil enseñarle a Wes Anderson a la banda, ¿sí? Y uh-huh. o sea, a mí, ayer les contaba, ¿no? O sea, un amigo así me lo presentó en la prepa, pero justo la primera que fuimos a ver fue la de Steve, la de La Vida Acuática. Uh-huh. Y fuimos con una amiga. Y desde el principio, o sea, yo, a mí me encantó la película. Y fue como, esto es muy raro. Y esto es como un mundo acá súper loco. Y todo está como muy Wes Andersonesco, ¿no? Uh-huh. Pero me encantó. Y salí así como, wow, qué locura de película acabamos de ver. Y esta amiga fue así de, en la vida me vuelven a traer a ver estas porquerías. Y desde entonces siempre, o sea, ha pasado. O sea, que también es como curioso que justo ya estaba recordando uh-huh. que posiblemente de las primeras así actividades primer semestre, ¿no? Creo que fue. Uh-huh. No, según yo no estaba Andrés porque creo que todavía no nos juntábamos con él. Pero creo que obligué, y fue en ese primer semestre porque ya para segundo semestre ya nos juntábamos todos. Pero debió haber sido en primer semestre porque recuerdo que estaba Enrique y Antonio uh-huh. y los obligué a, no solo a ver una, porque aparte los obligué como a ver un ciclo, así, creo que fueron las primeras cuatro películas de Wes Anderson. Después de eso me siguieron hablando, entonces ese ya fue como un paso, así, como un puente, así, que ya se cruzó.
Así de ahí, que de ahí.
Porque justo ayer estaba pensando, como en esta onda de que, creo que sí, o sea, están bonitas y todo, pero la mayoría de la gente llega a un punto del que dice, ya, basta, es así de too much Wes Anderson en mi plato, así. Uh-huh. Y esa vez, o sea, y justo ayer de regreso estaba como, ah, no, vimos como un maratón de Wes Anderson, no, y después es mucho, de eso me siguieron hablando.
O sea, un maratón de Wes Anderson es un maratón peligroso.
Pero sí, no sé si te acuerdas, Reja. ¿Tú estabas, verdad, Andrés? ¿O te acuerdas?
Yo no
de
estaba.
Todo
eso? Yo
en... No, eso literal fue estaba. En primer semestre. Pero no sé, era como de semestre, vamos al cineclub y...
Fuimos al cineclub de la facultad.
Sí, o sea, y de aparte recuerdo a esas sesiones de cineclub donde empezaba la sala con más o menos 10, 15 alumnos y terminaban 5.
Ah, sí, al final había dos personas y una dormida. Sí.
Y no era necesariamente porque se cruzara un horario de clases.
Mm-hmm. Que por ejemplo, ahí bueno, Luis ya lo dijo, pero tú, Reinhardt, ¿cuál es la primera película que viste de Wes Anderson? O que por lo menos tienes la noción de...
O sea, pues es que... Creo que estoy como muchos, como la mayoría, que Hotel Budapest fue como la gran película trendy de Wes Anderson. Uh-huh. Pero igual, la vi hace tanto tiempo que no te sabría decir de qué se trataba. Es como, me acuerdo que era padre de ver. O sea, era visualmente era
Rosita.
Padre de ver. No me preguntes de qué se trataba. O sea, es todo.
Porque yo debo decir que la primera que vi de Wes Anderson que realmente me impactó, bueno, o sea, que me gustó lo suficiente como para buscar al director y sus películas, fue la de Darjeeling. ¿Estrena Darjeeling? Sí, es en español estrena, ¿verdad? La de Darjeeling. O sea, yo cuando la vi, sí fue como de, wow, ¿qué estoy viendo? Porque además yo creo que esa sí es una que su historia es muy consistente, ¿no? O sea, como que es muy redonda. Bueno, aquí...
Es como la Wes Anderson de su película. Creo que es como su más accesible.
Yo también creo que es la más accesible. Y para mí fue como justo la entrada. Porque fue como de, es una película, aquí ya no hay spoilers, ¿no? O sea, son tres hermanos que no se llevan bien. Se muere el papá.
Llevan en un tren.
Y tienen que llevar las cenizas del papá, ¿no? O algo...
Y eso la tienen que, como quieren encontrar a su mamá, ¿no?
Ah, sí, sí, solo... sí.
Pero la noticia.
Y tienen que, y hacen juntos, por primera vez en muchos años, un viaje en tren. Y es todo lo que les ocurre, digamos, en ese viaje. Y en ese aspecto, pues es una historia muy simple, ¿no? Es como de, vamos del punto A, es un road trip en un tren en la India. Ajá. Pero tiene como varios elementos Wes Anderson, que por ejemplo en ese momento cuando la vi... Que así como momento de la trivia de Luis. ¿Cuándo, de qué año es el viaje a Darjeeling?
Darjeeling debe ser 2009.
Reijard, ¿tú quieres participar?
2009.
Esta vez Reijard ha sido el ganador porque es del 2007.
Ah, ok, dije, yo nunca he ganado el juego, eso se me hizo raro. 2007. Wow.
Es 2007. Y por ejemplo, yo esa la vi y sí fue como de wow, ya tenía momentos Wes Anderson, que ahorita hablaremos de cuáles creen ustedes que son los momentos más Wes Anderson. Pero por ejemplo, un claro momento Wes Anderson para mí es ver las cosas como en paneo que perfora como el espacio, ¿no? Y en la de Darjeeling hay como una escena donde literalmente va pasando la cámara y vas viendo lo que ocurre en cada uno de los vagones, como si los hubieran...
De los vagones.
Ajá, como si los hubieran cortado a la mitad, ¿no?
Trampas, sí, partidos.
Y eso está en todas sus películas, ¿no? Casi, casi.
Sí,
o sea, como... O sea, como ver esto, o sea, como la portada de la revista, no sé si les pendejo, pongo la cámara. Ándale,
como se ve ahí en la revista.
Ajá, o sea, que se ve... Creo que no me veo a mí mismo. Ahí está.
Sí, sí, te ves.
Ajá, ahí está. O sea, como esto de... Tú estás viendo el edificio sin los muros y estás viendo todo lo que está pasando. Y este tipo de tomas como muy abiertas y estás viendo mucho... Muchas cosas pasar al mismo tiempo. Todos los personajes en sus cosas. ¿No? Y aparte es como... Esto va a durar 10 segundos. Sí. ¿No? O sea, esta escena va a durar así solo para que digas... Ah, mira, hay muchas personas haciendo, viviendo sus vidas, ¿no? O sea, de hecho, la apertura de la película, o sea, literal es la apertura, o sea, tiene una escena justo de este tipo, que hay un camarero, ¿no? Y sale por una puerta y ves cómo está avanzando, subiendo por un montón de cuartitos, ¿no? Y es como, eso está, es como, sí, es Wes Anderson, entraste a la película correcta.
Sí, ahí...
O sea, pero cuando piensas en todo lo que se tuvo, o sea, literal tuvieron que construir todo ese lugar... Solo para esa escena, es así como... O sea, y hay varios momentos en los que dices... O sea, está súper padre y así... Pero es como demasiado poder, ¿no? Wes Anderson, o sea, pero cuando lo piensas... Cada... Ay, ¿cuántos sets hay en la película? Así, por ejemplo, esta así de... Justo este edificio en el que... Luego, por ejemplo, en la historia de Owen Wilson... Como es un güey que anda en bicicleta por todo el pueblo... Presenta a todo el pueblo. Pero literal hay como maquetitas que se ve que... Costaron millones y salen 5 segundos así mientras Owen Wilson dice como y está la calle tal en la que quién sabe qué, no sé, el drenaje de la ciudad fluye. Y solo para decir eso, es toda una construcción en la que está, es un set que puedes ver que fue hecho y que hay maquetas y que hay todo. Y es un segundo y toda la película es así que dices... ¿Cuánto poder tiene ese hombre en Hollywood así para que le den cubetadas de dinero solo para...? Por ejemplo, aquí también tiene esta... El avión este... O sea, hay una escena en la que justo en esta película es como un avión, ¿no? Lo que corta la mitad para ver como el interior. Y son millones de sets, ¿no? Más la miniatura, más todo y así. Y sale un segundo. Y es tanto, o sea, porque literal estás viendo todo el avión. Pero hay cosas que tu cerebro ni siquiera capta, que porque te estás viendo todo el interior del avión y debe haber sets por aquí que tu cerebro ni siquiera registra, pero que costó millones, ¿no?
Sí, y como con un detalle muy que nos ponen aquí en el chat, nos dicen que son como dioramas, y exactamente.
Ándale, esos son.
Y en cada sección hay algo que ver, pero como la escena dura 2 segundos, no ves nada. Que estoy seguro que en Hotel Budapest hace eso con el hotel y también pasan mil cosas, ¿no? Al mismo tiempo. De hecho...
Sí, bueno, por ejemplo, la de Steve Zissou también es como el barco, ¿no? Todo el set del barco.
En la de Rushmore también ocurre, pero como en una casa, ¿no? Nada más como en la casa. ¿Sí es Rushmore?
No, debe ser los Royal Tenenbaums.
Ah,
no,
perdón, los Royal
Tenenbaums. Porque Rushmore todavía no tenía tanto dinero como para que le dejaran hacer eso.
No, tienes razón, es en los Tenenbaums. Ahí es donde se ve la casa.
Ajá. Pero sí, bueno, me estabas diciendo, perdón, que en Darjeeling, digamos, o sea, cuando ves lo del tren es como el momento más...
Ajá, o sea, que para mí fue como, wow, ¿esto qué es? No lo había visto. Y fue como, entra a ver el mundo de Wes Anderson. Y entonces ya me metí. Pero pues sí descubrí que hay cosas muy extrañas. Que no tiene tantas películas y les preguntaría en este momento como cuáles son las que les gustan o que recuerdan.
¿A nosotros o al público?
A ustedes. Bueno, el público, y para leer un poco lo que nos han mandado, dicen que si hay aquí muchos fans, dice Uciel Montoya que lo ama. Dicen aquí que... Oh, esperen. Israel dice que sí le gusta y que el Darjeeling fue la que vio. Muchos aman la Isla de los Perros, al parecer. Nos piden que si podemos hablar un poco, ¿no?, de la Isla de los Perros. Miren, Richard trae su playera de la Isla de los Perros.
No, Richard fue ayer con su cosplay gafapastoso.
Sí, yo soy el único que... ¡Ah, va a ser el festival de Wes Anderson! ¡Va a haber muchísima gente! Yo iba con mi camisa de perrito. Y digo, quien entendió, ¿no? Pero era como, wow, no hay nadie.
Creo
no hay
que festival nadie entendió, mejor. Nadie, así, nadie miró eso.
¿No? Qué vergüenza de periodistas de cine si nadie captó Isla de Perros. Que, por ejemplo, está Isla de Perros y Fantástico Señor Zorro, que son como dos que están... Es como Wes Anderson animado. Uh-huh. Que, o sea, es curioso porque a mí, o sea... Y en esta también en particular, o sea, llega un punto en el que la Wes Andersoniza llega a tanto, o sea, porque digamos que es difícil explicar como en qué consiste su estilo, ¿no? O qué hace como algo tan Wes Andersonesco, ¿no? Uh-huh. Pero como pensando hoy así como, ay, Dios mío, ¿qué es? Es como si fueran dibujos, como que primero todo fue conceptualizado como un dibujo y luego trata como de recrearlos como... posicionando a los actores justo donde lo dibujó. Ajá. Y haciendo los sets justo como... O sea, todo es como un dibujo, digamos. Los sets son como totalmente controlados y como, uh-huh, como puedes ver cómo fue conceptualizado un dibujo. Los personajes, por lo general, tienen como un atuendo, o sea, como los tienen, vamos, ¿no? Que, uh-huh, que Ben Stiller usa como unos pants rojos y tiene a sus hijos. O sea, como que todos son como personajes de los Simpsons, por alguna razón.
Sí,
o sea, el vestuario siempre es como uno y nunca se cambia, o sea, cambia muy poco o lo que sea. Entonces sí tiene esta onda como de... Sí, lo más sencillo sería decir, es que es como si fueran dibujos, como si todo fuera dibujado y después tratado de recrear como en live action con personas.
Ajá. ¿No?
Digamos, eso es lo que yo explicaría. Y entonces, o sea, es curioso que en cierto momento de su carrera, porque no es ni siquiera como al principio ni nada, como que de repente, Fantástico Señor Zorro, ahí sí que será como 2009, 2010.
A ver, la trivia de Luis, Fantástico Señor Zorro, ¿cuándo?
2007.
2009, diré, ahora sí.
Y es como, ding, 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 2009, exactamente 2009.
Y es que, o sea, justo me acuerdo que era como ya como avanzado, ¿no? O sea, ya fue en la carrera que ya conoces a más gafapastosos que les gusta Wes Anderson y no eres como el único ahí.
Ajá.
Y era como raro, así de, está haciendo algo como stop motion, animado, raro, y luego hizo Isla de Perros. Pero realmente si lo piensas, a estas alturas, o sea, tiene como el mismo control sobre cada milímetro así de hasta cada... sus actores. O sea, podrían ser animados, o sea, es como... Se parece mucho, digamos, como su estilo animado y su estilo... O sea, tiene mucho sentido que haga stop motion porque...
Que, por cierto, ¿cómo quedó ahí? Así como el momento polémico. Porque, en particular, con Fantastic Mr. Fox lo acusaron de que no hizo nada, ¿no?
No me acuerdo exactamente cómo quedó. O sea, el estudio después creo que se quejó un poco, ¿no? Así de...
Ajá, como que...
Todo llegó y...
Sí, que el estudio, ajá, donde hicieron y armaron la película stop motion, básicamente dijeron que ellos tenían ahí un director aparte y que el estudio en sí mismo armó la película, porque Wes Anderson llegó el primer día y dijo, sí, qué bonitas marionetas, se fue y nada más llegó al final como a firmar y se quejó el estudio y la gente que trabajó como diciendo, esta no es su película, o sea, él no hizo nada.
Que también, bueno, si la ves, como que tiene mucho como... O sea, el estilo, ¿no?
Sí.
Pero sí, bueno, pero más allá como de las animadas y las no animadas y así... bueno, que es que me perdí un poco. ¿Era como de cuál nos gusta más?
¿Cuáles son sus favoritas?
Pues a mí las animadas me gustan mucho, las dos, tanto Señor Zorro como Isla de Perros, me... Es que, ¿sabes qué? Que son las más fáciles de compartir. Son las más fáciles que le puedes decir, yo no íbamos a ver una película de Wes Anderson y agarras estas dos y aunque, no hay pierde.
Aunque,
por tal ejemplo, vez Mr. Fox sí, pero ajá. Perros es infalible.
¿Tú crees? Yo más bien...
Perros es infalible.
¿Cuál es infalible? ¿La de los perros?
Sí, Isla de Perros es infalible, pero el señor Zorro sí podría alguien decir, ay, sí está bien padre, pero ay, está medio raro el topo con los ojos rojos.
Yo lo sentiría al revés, yo siento que...
Zorro, la puedes poner a tu sobrinito y no se va a querer matar.
Es que es esa... yo, por ejemplo, yo siento que Fantastic Mr. Fox, la historia, por el tipo de historia, es como más fácil, porque la Isla de Perros me gusta... Y está muy bonita, claro, o sea, los niveles de animación, stop motion ahí están... Pero siento que la historia es como bien rara y oscura y tiene momentos muy creepy con los perros, ¿no?
Sí.
O sea, no
pero
sé...
Pero según yo, bueno, yo... o sea, ha sido como esas que enseño así a gente que no... O sea, uh-huh. si les enseñara la vida acuática... ¿Dejarían de ser mis amigos? Ajá. Y y sí funciona, como dice Rey. Bueno, mi experiencia ha sido infalible. Que, por ejemplo, según yo, Isla de Perros, la de Darjeeling, como dijimos, por ejemplo, me acuerdo que un día subí y mi mamá, o sea, como que la acababa de agarrar en... Así, hasta subí y estaba Bill Murray tratando de agarrar el tren, así, como que la acababa de agarrar. Mi mamá dijo, es Bill Murray, está corriendo, vamos a ver qué onda. Y yo llegué y dije, ¡oh, Dios mío! Ajá. Me quedé viéndola. Y, o sea, a mi mamá también. Si le pones cualquier otra, te va a matar la madre. Pero esa en particular fue como, ¡ah, está bonita! Y está chida. Y no es tan, no está tan pastelosa ni tan locochona. Y igual pasó lo mismo así de, ¡ah, si te gustó! Acá hay más. Y creo que la siguiente que fue Budapest, vio como 15 minutos y fue como, ¡no! Claramente eso lo fue esa. Y siento que son como las más accesibles. Tal vez con live action, Darjeeling sería como la más accesible. Aunque a mí la que más me gusta es Rushmore, yo creo, que es su segunda película. Pero
todavía es de bajo presupuesto, ¿no? Todavía se siente bajo presupuesto.
Como que no es Wes Anderson full. Tiene una que se llama Bottle Rocket, que es como Wes Anderson pobre, así es indie, así...
Es la del motel, ¿no?
Sí, de que son dos hermanos, son los dos hermanos Wilson. Ajá. Y son como, van a hacer un asalto, pero hay, gran parte de la película se desarrolla. Hay como un motel y se enamora de la que trabaja ahí.
La que limpia,
ahí.
¿No? Sí, sí, sí.
Ah, la que limpia. Esa es como Wes Anderson sin dinero. Y Rushmore es como Wes Anderson, ya me dieron dinero, pero no tengo tanto dinero. Pero tengo a Bill Murray, pero no tengo tanto dinero todavía. Pero tengo dinero. Ajá. Y a mí, o sea, se me hace muy chida, es como la que no me gusta. Y después de eso, Isla de Perros, porque, o sea, es como...
Que esa película a mí, yo cuando la vi dije, ¿qué pasó aquí? O sea, Luis le habló a Wes Anderson y le dijo, haz una película sí, yo para mí.
Mira, tú eres Wes Anderson y a mí me gustan los perros, hacer una película de perros.
Que viven en una isla de basura, o sea, es así
que viven
como...
en una isla de basura, en animación de stop motion. Sí, yo también cuando leí me acuerdo que me enteré como... O sea, de que empiezas a escuchar, ¿no? Así siempre empieza como un párrafo así, en alguna revista de cine. Y es como, siguiente proyecto de Wes Anderson es stop motion acerca de un montón de perros en una isla de basura. Y yo fue así como de... ¿What? Sí, entonces por eso... Y aparte, o sea, es hermosa esa película, sí, es como...
Sí, es muy bonita.
Es muy bella.
Es muy
pero bonito. Con él como que sí, no hay ni una sola, o sea, como que las podría acomodar en orden descendiente, pero aún la última, o sea, no es que no hay ninguna que me desagrade, así que diga esta fuchi, así.
Qué bueno que lo mencionas, porque voy a aprovechar, me voy a saltar el orden un poco de los superchats. Pero, otro crítico de cine, muchas gracias por el superchat, justo nos pregunta si esta película entraría, o sea, la del Friend Dispatch, entra a nuestro top 3 de películas de Wes Anderson. O sea, si tuvieras que poner 3, ¿esta entraría o no? Y pues eso aprovecho para preguntarle a cada quien su top 3 en ese caso.
Bueno, yo ya dije 2 y la tercera yo creo que sería... Siento que todavía me gustó un poquito más Hotel Budapest que esta. Uh-huh. Esta también tendría que verla otra vez porque siento que es como too much, así como que de todas sus películas sí te avienta todo, ¿no? A la cara, así como... Como muy, o sea, siento que tendría que verla tal vez otra vez y dejar ahí como... Como analizarla más detenidamente. Uh-huh. Como que apenas lo vimos ayer y así. Pero sí, creo que mi top 3, la tercera seguiría siendo Hotel Budapest, uh-huh, tal vez.
Ok, ¿tú, Reinhardt?
Creo que yo pondría en 3 Moonrise Kingdom. A mí sí me gusta esa película, es poquito, es rara, pero es padre. No
esa,
sé,
fue me... esa fue la que me venció a mí.
Yo digo que tienes que verla otra vez. También con Moonrise, otra experiencia. Porque siempre me pasa lo mismo. Así de, fui a ver el Hotel Budapest con una amiga. Y también fue así de, oh, me encantó la película. Y yo dije, oh Dios mío, tengo que enseñarte más películas de él. Y justo no había visto Moonrise Kingdom. Como que me la había pasado a media facultad. Y entonces la vi con ella. Y igual fue así de, a la mitad, supongo que en la parte en la que tú te dormiste.
Yo no llegué, yo me quedé como niñitos se casan en la playa, una tormenta, algo.
No, pues ya casi llegaste al final, si ya llegaste a la tormenta,
no, superaste. Sí, no, ya superaste muchas aventuras del bosque. Sí,
no, aquí yo me quedé antes cuando de plano fue así de no, igual, así que mi mamá fue como no, claramente fue una y ya, porque esto no está funcionando así, nada. Y entonces la dejé a la mitad. Y luego yo la retomé ya solo. Y, o sea, sí está muy rara, como dice Reinhardt. Y es como que dentro de todas sí es así como, o sea, niñitos Boy Scouts en una isla ficticia y quién sabe dónde inventada. Y
y que es como medio incómodos la adultez de los niños, ¿no?
Ajá. Pero ya después la vi completa y también me gustó mucho. Uh-huh. O sea, sí siento que dentro de su rareza y todo es muy bonita.
A ver, entonces tú, Reinhardt, ¿pondrías Moonrise Kingdom al final?
Sí, 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 la pondría al final. Híjole, yo podría quitar... En tercero, ajá, la pondría en tercero. Podría quitar al señor zorro para poner esta, French Dispatch. A mí me gustó mucho, ¿no? Y... Digo, también, ¿no? Ya es de cuestión ahí sí gusto personal, más que de así de mejor o peor película. Uh-huh. Pero ver películas que hablen de periodistas ya es muy raro. Ya es como, wow, alguien se tomó la molestia de hablar de periodistas de veras en el pleno 2021.
Ajá. Uh-huh.
¿No? Y de tocar como... Incluso como lo que les comentaba ayer en la cena... De esta película va a terminar en las facultades de comunicación y de periodismo y así analicemos estos periodistas. ¿Es la neutralidad periodística existe o no? El poder del editor, ¿qué es realmente? O sea, tiene elementos como a analizar dentro de la obra y más allá de la obra y te da como muchas excusas para hablar de otras cosas cada una de las historias que te cuenta, ¿no? Y de cosas muy, creo que hasta muy profundas. No, entonces, no sé, esta película a mí como que me ha dejado como pensando en muchas cosas, ¿no? De la vida del periodista, la vida de estas, de cómo muchos acontecimientos se mueven por emociones luego súper básicas, ¿no? Y pero se llevan hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como la avaricia, o como el amor, o como el rencor, o etcétera, ya verán, ¿no? A mí me hace... Como tener una muy buena perspectiva de esta película. Y Isla de Perros, pues por lo que ya les dije, ¿no? Es como muy divertida, a mí me parece muy padre, muy bonita. Y es como, a cualquier persona que le digas, mira, ¿quieres ver una película padre? Y pondría Isla de Perros como, mira, ¿te gusta la animación? Sí, Isla de Perros.
A mí...
¿Te gusta ver colores y formas? Isla de Perros.
Isla de Perros.
Yo creo que para mí esta probablemente es de las que más me ha gustado. La estuve pensando, o sea, desde ayer... Le he estado dando vueltas y vueltas. Uh-huh. Y estoy tentado a que sea mi top 1, ¿eh? Creo que es la que
sí,
más...
Sí, la número 1.
Sí, sí, sí. Porque las otras para mí serían Darjeeling y probablemente La vida acuática de Steve Zissou. Como que esa me gusta mucho. Pero...
Es muy...
En la primer punto, yo creo que sí pondría esta, la verdad. Me gustó mucho, porque además eso, como que conecté con todo el concepto detrás de la película. Eso me gustó mucho, o sea, sentir que era una película, pero algo más. O sea, como que había un subtexto más, me emocionó.
Sí, ¿no? Eso es como un elemento clave que constantemente te está invitando a ver qué más está pasando, ¿no? Uh-huh. O sea, como que siempre te da esta sensación, ¿y qué más está pasando? ¿Y qué más va a pasar? Uh-huh. ¿Y qué hay más allá, no? Como que constantemente, solo como para que me entiendan, la última historia, ¿no? Uh-huh. Que es que hay como persecuciones y así, es como, ¿qué más está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? Esto es muy enredado y al mismo tiempo es como una historia muy sencilla de
que, por ejemplo, de a mí, en todo caso, yo siento que justo ese último acto fue como el, para mí fue como el menos impactante, ¿no? O sea, como que me gustaron más como desde el principio y las dos primeras grandes historias con las pequeñitas que me dio ahí. La última es la que la sentí ya como un poco... Es que está en otro tono, ¿no? Es un tono diferente. Pero yo creo que...
Sí, que es lo que les digo. O sea, por eso yo me sentí como un... Es un... Sí, ya está. Sí, justo yo con la tercera también, ¿no? O sea, está buena. Pero sí siento que sí, o sea, es como justo. La sensación de ir a un buffet de todo lo que pueda comer y el tercer plato que te comes ya te lo... O sea, está rico y todo, pero ya no te lo comes con el mismo ahínco y así, ¿no? O sea, y te gusta un chingo así el pollo,
la naranja.
En la naranja y así, pero ya te serviste dos veces, ¿no? Y sí, la tercera como que... Pero es muy buena y tiene como un elemento que creo que nunca había usado en sus películas, que es... O sea, que es toda una secuencia animada, ¿no?
Ajá, hay una secuencia animada. Uh-huh.
Y que, bueno, esa es como también otra buena pregunta. Sí, bueno, no hemos hablado mucho de las historias, pero básicamente es, la primera es sobre un pintor, ¿no? Es una sección de arte.
Creo que esto lo podemos enseñar, ¿no? Porque esto es parte del promocional, no te spoilea. Literal, no te spoilea nada, ¿no? No, la primera es la del reportero ciclista, ¿no? Como que habla de los... O sea, literal, de Francia, ¿no? Como, de por ejemplo.
Es Owen Wilson en una bicicleta.
Ajá. ¿No?
Es como la sección, digamos, como de viajes. O sea, es como la sección de turistas. Luego la segunda historia, justo
así
es...
Como, ¿qué es esto?
La segunda historia es de arte, ¿no? Es como justo agarras la revista y vas a leer una historia de arte de un artista.
No, que...
Es sobre un pintor que está en la cárcel, ¿no? Que es como un convicto.
Ajá.
Pero que es muy talentoso.
Dicen que por favor no les contemos las historias.
No, o sea, no les vamos a contar las historias. Simplemente es como, bueno...
Son
las premisas. O sea, esto está literal en el promocional de la película. No. O sea, aparte, si te digo esto, no te vas a imaginar de lo que hay dentro de la historia. En serio. Sí. No hay manera de que adivines lo que va a desarrollarse en estas historias.
La tercera es justo como la sección de política, que tiene que ver con los movimientos estudiantiles del 68.
Que es la revisión del manifiesto, ¿no? Se le titula esta historia.
Es como si fuera la sección de política. Y la última historia, que es como si fuera la sección como culinaria, ¿no? O sea... Porque... Justo, y también hasta la fecha el New Yorker todavía tiene una sección donde hablan de platillos, comida, gourmet, tragos, como lo fashion en el mundo de la cocina. Y, uh-huh. Y un obituario, ¿no?
Y un obituario,
ajá. Y son como todas las películas periódicas, ¿no? Como que al final traen un obituario.
Uh-huh. Entonces son como esas secciones... Y como ocurre también en las películas que tienen historias múltiples, pues también puedes elegir, ¿no? O sea, también puedes... Y creo que es muy natural que cuando te presentan, en este caso, cuatro historias distintas, pues obviamente una te va a gustar más que las demás y va a haber una que esté hasta abajo y digas, esta es la que a mí no me gustó.
Esa es la que sacaría de ahí o no, tal vez. Ajá. Uh-huh. Entonces, así como, ¿cuál fue como su favorita también? Es una buena pregunta.
Es difícil, ¿eh? Es difícil.
Es que yo estoy entre la de arte y política. Esas dos me gustan por razones diferentes.
Sí, yo igual. Pero también siento que la tercera justo tiene este efecto de que ya llega muy tarde, ¿no? O sea, como que ya tuviste... O sea, no sé cómo sería verla así en seco, así. Porque las podrías, digamos, ver como cortos. Bueno, no tan cortos, uh-huh. Pero, o sea, separados, ¿no? Uh-huh. Porque la tercera también está buena, ¿no? O sea, la tercera
sí,
también está
buena,
como...
está buena. De hecho, todas están buenas, todas están buenas.
No, porque también la primera historia te sirve como un poco de introducción de que entiendas cómo va a ser el formato de la película, porque es como, no profundiza tanto como con las demás que sí se toma, así de aquí te va, es un buen rato, ¿no? Y van a pasar muchas cosas.
Que por ejemplo, y creo que tienen tonos diferentes, por ejemplo, la tercera historia, según yo, la sentí como en el tono de Hotel Budapest, ¿no? Como en ese tonito. Y por ejemplo, a mí Hotel Budapest es de las que menos me gustan, la verdad. Es así como... Como que el tono no me gusta. O sea, me parece como... Como de...
Too much.
Ajá.
Y...
Ajá.
Y gente disparando de manera rara.
Ajá, como que de pronto es como... Es que la palabra es como wacky, ¿no? O sea, siento que es así como... Sí, como wacky.
No,
como...
todo Wes Anderson, ¿no? O sea, es como su esencia. Así como que todo es wacky, así... Forever.
Y creo que Budapest es extremadamente wacky. Y de estas historias, creo que esa es la más wacky.
Esta es la más como en ese tono. Uh-huh. O sea, cosas como que te remiten, ¿no? O sea, en Hotel Budapest hay como toda, bueno, una serie de persecuciones que duran horas, ¿no? Y sí. Es así como, ¡ven miniaturas! ¡Velas! ¡Tardé horas en hacerlo! Y esta también tiene como toda la animación, es como, o sea, también es así como, ¡miren! ¡Que había hecho una animación antes! ¡Pon atención! Uh-huh. Y sí, tal vez... Sí, se parece, tienes razón, se parece en el tono, así como... Uh-huh. Ahora sí que ahí depende de qué
gusto.
Te guste. De
lo, ajá, ¿no? Como que sí depende de qué tipo... Incluso como qué tipo de historia como te intrigue, ¿no? Uh-huh. Te pueda llamar, porque todas... O sea, la historia del artista tiene muchos elementos que te pueden hacer que te guste mucho por el tipo de personajes que te plantea, ¿no? La segunda historia de la revolución también tiene como elementos como, ok, ¿no? Esto hay otro tipo de relaciones y de contexto que puede ser como, esto es muy emocionante, pero ¿qué va a pasar? Y, la revolución, ¿no? Creo que todas tienen. Y la última, que creo que es hasta más chistosita, como más de, ya vamos a relajarnos, Ya vamos a cambiar de tono, pero al mismo tiempo es como, hay más acción y hay más cosas, ¿no? También, a mí la tercera, no sé, o sea, a mí me gusta mucho, pero creo que yo me quedaría con la revolución.
Es una buena opción. Y que...
Y también la parte de la bicicleta, que es muy breve realmente.
Es muy breve.
La sección de Owen Wilson, pero también está bonita.
Sí, es bonita.
Es bonita porque también, o sea, es que... Como, regresando a la onda periodística de cómo también son formatos de escribir, ¿no? Porque la primera es como de, bueno, esto va a ser más bien como es como una crónica, ¿no? Es como una crónica urbana, ¿no? La segunda es más como un reportaje, la tercera es como un artículo, ¿no? Y la cuarta también yo creo, también pondría que es como un artículo.
Aunque también funciona como entrevista.
O como entrevista. Ajá,
sí,
has hecho por el...
facultad, ¿eh?
Ajá, sí. Porque no es lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta, ¿no? Y es como de, sí, es más como una entrevista y que te va llevando a desarrollar toda una historia aparte.
Y sí, y a partir de ahora todos los estudiantes de periodismo verán esta película.
Están condenados a ver esta película.
Porque además, como dice Reja, es la única película sobre periodistas que ha ocurrido desde Robert Redford, el escándalo de Nixon.
Todos los hombres del presidente.
Ajá, desde todos los hombres del presidente no había habido otra.
Sí, no, después de Capote ya no ha habido dos
películas. Y está esta de Michael Keaton contra los pedófilos.
Ah,
pero es
sí, la de te aburrimos durante 10 horas, me gano el Oscar.
Ah, la del Oscar, ¿no? Ajá, claro, sí, es cierto.
Que, por ejemplo, ahí sí, o sea, tiene mucho sentido, así, Reinhardt y el espíritu periodístico, pero yo, por ejemplo, vi un tuit de Reinhardt y no entendí muy bien, o sea, ¿es por eso? ¿Es por tu reflexión de... porque pusiste algo de que te puede dar como un, crisis existencial? ¿Es como por eso? ¿Por ver los viejos tiempos del periodismo que ya nunca volverán? ¿O porque...
Ajá, sí, por eso, ¿no? Creo que en gran parte es por... ver los viejos días del periodismo que claramente ya no volverán, que también, o sea, sigue existiendo, ¿no? Estos periodistas reporteros de elite, pero bueno, no, o sea, ya no es el mismo contexto para nada. Pero también un poco como las historias de que te hace ver como de, wow, qué vida tan emocionante tienen todos en esa película todo el tiempo, ¿no?
Aunque wow, también...
Todo es muy intenso, todo es muy emocionante,
aunque
todo es muy profundo.
Lo que logran las películas de Wes Anderson es que todo también es muy glamoroso, ¿no? O sea, sí. porque no es... No ves más allá de lo que te muestra en su diorama. Entonces son como caricaturas, porque probablemente los periodistas de ese nivel también tenían vidas difíciles y sórdidas.
Bueno, es que también eso es lo padre. Sí. Es que justamente ahí está lo padre. Es como de, mira, qué sórdido, qué sucio, qué lleno de aventuras está esto, ¿no? Como qué vida tan, podrías decirlo así, divertida, ¿no? O sea, sórdida, pero divertida.
Estimulante, digamos.
Estimulante, ajá, digamos de estimulante. Qué vida tan estimulante todo el tiempo, ¿no? Y llena como, o sea, también... No es que profundice la película en estos temas, pero sí pone como algunos tabús, como de las relaciones entre las personas, ¿no? Y es como de, ah, mira, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, justo la historia de la periodista de la historia de la revolución, como que siempre le están jodiendo con un tema,
ajá, pero...
¿no? Y es...
Sí, 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 como... ¿Lo vas a contar?
No, lo voy a contar, no voy a contar nada. No, y es como de, sí, o sea, es que esas cosas... No, es como de, wow, o sea, esto es porquería que se ha venido arrastrando y a la fecha este mismo prejuicio puede venirse hasta el día de hoy, ¿no? Pero después ya ves el desarrollo de la trama, es como, wow. Sí, o sea, es como, wow, todo es muy sórdido y todo es muy raro y todo incluso es hasta inmoral, pero who cares, ¿no? Porque la vida es así.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí.
Por eso puedes, o sea, por eso en mi caso decía lo de, bueno, te puede generar una crisis existencial. ¿No? Al ver como, guau, ¿no? La vida también puede ser así de intensa.
Así es. Voy a aprovechar esta pausa solamente, bueno, como esta reflexión de Reijard final, para leer algunos superchats y recordarles que si participan en los superchats, si participan en los chats especiales de miembro de comunidad, participarán en el sorteo para ganarse el kit de Eternals, así que no lo dejen pasar. El primer super chat fue de Víctor Hugo Martínez, que nos dijo super chat por la chamarra porque tengo frío. Muy bien, esperemos que puedas cubrirte del frío. Muchas gracias, Víctor Hugo. David Herrera dice muchas feliz de que regrese el spoiler alert. Pues aquí estamos de nuevo. Muchas gracias, David. Fercha Rivas nos dice, hola chicos, qué loco es verlos hablar de una película que fueron a ver juntos. Siento que han pasado siglos cuando aún no me dolían las rodillas. Saludos. Sí, fue hace mil años. Yo no me acuerdo cuál
sí,
fue
fueron,
la última.
Ya.
¿Se acuerdan cuál fue la última película que habíamos ido a ver juntos?
Uy, no, eso sí, ¿no? O sea, y seguramente fue una mala película. Podría decir que la última vez que estuvimos en el cine juntos, porque aparte, o sea, previo a la pandemia, tampoco es que nos diéramos ya tan seguido para ir al cine. ¿No? O sea, es como, a mí me remite a los tiempos imperiales y creo que la última película que vimos juntos fue Superman contra Batman.
Jurassic World, así.
O fue Jurassic World, alguna de esas mugres. O Star Wars episodio...
38, sí.
7, ¿no? Una de las... Alguna de esas.
Sí.
Y también, recuerden en el chat, pues ustedes cuéntenos cuál es su top 3 de películas de Wes Anderson. El siguiente super...
Ni siquiera le gusta.
Sí, porque también vi por ahí, nada más que ya se me perdió, creo que fue Charlie, que decía que a él no le gustaba Wes Anderson. Ahí que de plano... Nel. El siguiente chat es de Cass, que nos dice: saludos, Bully Magnets. ¿Verán la cuarta película de Matrix? Digo, ya he entrado en el mundo cinematográfico. Yo diría que no. Pero no
yo
sé.
Tampoco, no. No, estoy seguro que va a ser una porquería. Y. O sea, no sé, como que también Matrix fue algo como. Y la única buena es la 1. Y como que siento que es un momento, así es como el 99, estoy casi seguro que es Matrix.
A ver.
Y como que funciona por el tiempo, o sea, que es como es una combinación perfecta de la película perfecta para el momento perfecto y... sí, revolucionó el cine, pero porque sucedió como en ese momento específico. Y entonces como que tratar de recrear, es como, no va a pasar. No, no, o sea, no hay manera de que vuelva así a volar en la cabeza a todo el mundo, porque pues los años han pasado y ya el mundo es muy diferente y no sé, como que desde el tráiler se ve así de, esto va a ser una porquería. No voy a gastar mi tiempo viéndolo.
Y que se ve que es lo, por ejemplo, ahí estoy de acuerdo porque también como que Matrix, más allá de sus efectos especiales y todo, o sea, como que su narrativa tecnológica era muy de ese momento.
Funcionaba en 1999, ¿no? Ajá. Cuando tu mamá no sabía lo que era el internet y así, no, no, o sea.
Ah, no, era como emocionante, que el misterioso internet y una película.
Ajá, y todos podemos ser libres en el internet.
Y que ponía como, se ponía a filosofar sobre la tecnología, ¿no? Entonces era como...
Sí, por eso la 2 y la 3 son no tan buenas, porque ya es como de... Esto ya es una película de balazos con gente con peinados raros, es todo. Uh-huh. No hay gente sudosa, pero... O sea, y que están padres, ¿no? Pero por eso la Matrix 1 es como tan importante en su tiempo. Uh-huh. A menos de que la nueva película de Matrix nos salga así con una reflexión de... Lo efímero del internet, pero no creo.
¿Sabes qué? Se nota, desde que ves el tráiler, se nota que van a hacer un poco lo que hicieron con la nueva trilogía de Star Wars, que básicamente replicaron la otra película.
Es como, han pasado demasiados años, la gente que nació con Matrix ya tiene 20 y ni siquiera sabe qué es eso, entonces vamos a hacerla otra vez, pero vamos a cambiarle el skin. O sea, porque es lo mismo, ¿no? Sí, justo es eso, es como Star Wars, es como, es lo mismo, pero diferente. Uh-huh. Y todas tienden a ser así, ¿no? O sea, las de Jurassic World y todas como, mira, ¿te acuerdas de esta escena? Es como esta escena, pero aquí, y aquí es como, ¿te acuerdas de las pastillas? Son las pastillas, pero...
Uh-huh. Es como, no. Y van a estar así, dándole vueltas, y el giro va a ser que en algún momento va a aparecer otro de los actores originales, pero que no lo han puesto en el tráiler. O sea, va a salir o Morpheus o el agente Smith y va a salir como, ¡oh, lo viste! ¡Ahí está ese actor!
Es más, yo diría que, o sea, solo de ver el tráiler, y esta va a ser como mi apuesta y tal vez esté súper mal, pero solo de ver el tráiler, lo poco que recuerdo es que está como Neo con su terapeuta, ¿no?
Sí.
Y que el terapeuta es como, es este actor que siempre se me olvida su nombre, pero es el Lemony Snicket, es este Dewey Hauser.
Sí, sí, sí.
Manuel.
Ajá.
Él, así podría. Estoy muy seguro que tal vez me equivoque, pero si yo tuviera que apostar, diría que el giro, justo eso va a pasar, que acabas de decir. Uh-huh. Y que él va a ser como el agente Smith, sí, disfrazado así con un skin. Estoy casi seguro que ese va a ser. O sea, juraría que ya vi la escena pasando así.
Creo que estás. Sí, no. Sí, yo voto que sí, también.
No creo que la vea, sinceramente, pero. Pero gracias por el superchat.
A ver. Tengo más superchats de Adrián Verdines que dice por los premios. Aquí estoy. Ginara 15 dice, pensé que me gustaba Wes Anderson, pero me acabo de dar cuenta que solo he visto como 4, así que ya no sé. Que no tiene tantas.
Pero es como la mitad de filmografía, ¿no?
Ajá. Sí, ya ver 4.
Ya ver 4 es más a la mitad, casi.
Miren, vamos a contar cuántas son. La primera es Bottle Rocket. Luego Rushmore.
Luego Royal.
The Royal Tenenbaum. La Vida luego Acuática.
Luego
Darjeeling.
Luego Fantastic Mr. Fox.
Ajá. Fantastic Mr. Fox.
Luego Moonrise King.
Ajá, wow, te la sabes hasta en orden. Ajá.
Luego ya dijimos luego Budapest.
Ajá.
Luego Isla de Perros y luego esto.
Ajá, son 10. Y te las sabes en orden.
Es que en parte es por ese cineclub al que fuimos alguna vez, porque sí, las primeras es como, o sea, son Bull Rocket, Rushmore y Royal.
Uh-huh. Sí, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Son 10.
Así que
11,
sí.
11, ¿no?
¿Cómo que tal? No, también lo vi así de, o sea, como que, por ejemplo, Steve Zissou lo vi en la prepa, y como que luego en la universidad salieron un par, ¿no? Y luego así, o sea, como que
sí, lo, o sea, en el periodo, fíjate, salió Hotel Budapest y Mr. Fox. No, Hotel Chevalier y Mr. Fox.
No, es que Hotel Chevalier es el cortometraje que viene pegado con Darjeeling.
con Darjeel.
Ah, ya. Ok. Ah, claro, sí. Es razón.
Pero sí, son solo 10 películas. Entonces, si viste 4, pues...
Sí, ya está.
Ya vas. Es como... Pasa la mitad, casi.
Ya puedes decir que eres conocedora de la obra, de la obra de Wes Anderson.
Que ahorita también es como... O te puedes ver el lado facilón por el otro lado, ¿no? Porque entonces yo ya puedo decir, he visto toda su filmografía.
Sí. Y realmente...
Pero pues nada más son 10, no es tanto. A ver. Y tengo más superchats. Uno de Slim Ortiz, que también quiere premios. Y creo que son todos los que tenemos hasta el momento. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, como, ¿qué dirían al final? O sea, esta película, Yes, Nay, o sea, con todo el aguasanderés, colores pastel y gente rara sin emociones.
Yo diría Super Yes, así, porque, pues sí, pero... O sea, bueno, o sea, no es como un... Es que es lo más... Es el buffet todo lo que pueda comer de Wes Anderson. O sea, sí, es como la película más él que jamás ha hecho, ¿no? O sea, te puedes pensar en la cantidad de sets y de miniaturas y de escenas y de cosas que tú... Que sí, también debió haber sido como una pesadilla para su equipo de producción, ¿no? Porque seguro igual que con Fantastic Mr. Fox llegó así de ¡aquí está mi guión! ¡Hagan que pase! Y es así como, vamos a tener que diseñar así 10.000 dioramas, así. Y dioramas que solo van a parar un segundo allá. O sea, es como lo más él que ha hecho jamás, así... Hasta parece que está troleando como a la banda que no le gusta su estilo.
Así como voy a hacer...
Como, ¡no te gusta que... no te gusta que cambie de color a blanco y negro por razones random! ¡Pues lo voy a hacer toda la maldita película!
Que es sorprendente cómo...
Pero sí, sí me gusta mucho.
Tan él, ¿no? O sea, yo siento que cada vez es más él mismo. O tal vez se convierte en una caricatura de sí mismo, ¿no? Eventualmente.
Solo como porque no lo hemos mencionado, pero algo que... Porque siempre tiene esto, como decimos, ¿no? Que es como que la fachada se abre y ves como... Ves lo que de adentro. Como ciertas, como ya trademarks, ¿no? Así como cosas de él. Pero como que en esta hizo algo nuevo, que es como su nueva cosita chistosita. Bueno, no se spoiler ni nada. Un par de veces pasa como una especie de bullet time Wes Anderson, ¿no?
Ajá.
O sea, las cosas como que se congelan, así digamos que como que es medio una pelea, y es, pero está congelada la escena. Pero no está congelada de verdad, sino que solo pone a sus actores como a posar así.
Porque son figuras que, de top, o sea, digamos, motion para como... él.
Ah, sí, o sea, porque, o sea, un efectista diría, bueno, pues congelas la imagen y entonces ya la cámara hace lo suyo. Pero no, literal está la gente así, como si fuera una obra de teatro, ¿no? O sea, están todos detenidos.
Hasta ves como están... Y hay como un ladrillo volando así, o sea... El ladrillo está como con hilos, ¿no?
Ajá,
o sea,
y se ven los
todo hilos. Todo está como... A mí me gustó, me encantó eso que pasó un par de veces, pero sí siento que ya está troleando la banda. Decir, ¡ah, no les gusta cada cosa rara de chistositas! ¡Pues aquí hay una nueva!
O sea, que hay todo un catálogo.
Que además, Rehan, sí, ahorita acaba de dar también otro punto, ¿no? Que, o sea, sí, estas cosas huesanderescas sí se sienten como escenario de teatro. O sea,
sí, totalmente. En una parte realmente se vuelve una... Hay como una obra de teatro, sí, adentro, sí, sí. De... Es una obra de teatro, ¿no?
Ajá. ¿No les gusta mi teatro? Sí, pues ahora sí. Tienen teatro doble en la película.
Metateatro.
Que, de hecho, o sea, como que por eso, así como volviendo... Rushmore me gusta mucho, precisamente... Me acuerdo que también la vi así... Pues, yo creo que la vi esa vez en la facultad. O sea, como que fue de las primeras. Y en Rushmore justo tiene esto, el personaje pues hace obras de teatro en su en su prepa, ¿no? Pero justo todas son como super Wes Anderson, así, pero... Y como que así lo entiendes, ¿no? Obviamente es como muy autobiográfica, digamos, de sus años de estudiante, ¿eh? Pero sí puedes ver que claramente concibe sus películas como eso, ¿no? Es así como es...
Que ahorita teatral, que lo pienso, ahorita que lo pienso como justo en Rushmore y estas puestas, es un poco el teatro guiñol de Conspiranoid también, ¿no?
Sí, totalmente. Pero Conspiranoid lo hace con basura, sí, con...
Ajá. Pero creo que, o sea, en la esencia detrás de todo esto es porque se puede, ¿no? Sencillamente es porque se puede. No, no hay un motivo más allá de esto, ¿no? Y divertirse con ello, ¿no?
No era consciente, pero claramente todo el, o sea, la concepción del teatro conspira en donde vas, sí, tienes razón, no lo había pensado. Totalmente. Pero sí, el hecho de que salga el nombre de la obra. Y,
es Rushmore, es nuevamente otra manifiesta. Que
Rushmore con basura.
¿No, no serán como algo así como gemelos psíquicos, tú y él? Así como que realmente hay ahí
separados
al nacer.
Pues más bien es como que claramente lo saqué de ahí, pero sin darme cuenta, ¿no? Así de...
Ajá.
Pero sí, es como muy teatral y como muy, y en esta se siente así de... O sea, el hecho de que justo hay demasiados... como sets y cosas, o sea, como, y todo está como en esa teatralidad y todo es como muy diferente y, o sea, ahora sí que se dejó ir Wes Anderson en esta película, así como que nadie lo limitó y fue todos los sets, todos los trucos, todas las cosas raras, Wes Andersonescas, todas están ahí amontonadas. Uh-huh. Y si no les gusta, pues no creo que les guste esto mucho, porque... Pero si les gusta, la neta sí está bien chido. A mí me gustó.
Es que sí, aquí se aplica totalmente como, pues esto es cine de autor, y si el autor te gusta, pues te la vas a pasar muy bien, porque ya sabes qué vas a ver, ¿no? Es como, ¿no? Es como, ok, ya sé qué elementos voy a encontrar, qué tipo de construcción voy a encontrar, y me la va a pasar muy bien porque esto me agrada, ¿no? Si te agarra en frío, en curva, ay, puede que sea demasiado diferente a lo que estás acostumbrado a ver en... O sea, yo le pondría así como Jay. O sea, a mí me encantó la película. Me gustaría volverla a ver porque tiene muchos elementos que es como de... ¡Ay, me está pidiendo demasiada atención!
¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando?
¡Es mucha atención! ¡Mucha atención! ¿No? Y vale la pena, ¿no? O sea, a nivel tanto visual como incluso a nivel argumental, porque de repente solo hable, es como de, a ver, calma, alguien deje de hablar.
Es el teatro, Reinhard, es el teatro.
No, dejen de tener monólogos, por favor, ¿no? Y está muy bien, o sea, y justo por eso está muy bien, pero si no están como dispuestos a poner mucha atención, a dedicar como de que okay, me voy a concentrar en esto y me voy a poner toda mi disposición para ser llevadero esto, tal vez no les vaya a gustar tanto, ¿no? De otra manera, yo creo que sí puede ser una película muy, muy, muy buena.
Sí, sin duda. Tengo que... A mí se está volviendo una de mis favoritas. Al parecer, la Wes Anderson concentrada fue como de reveló para mí un nuevo camino. Tenemos un nuevo superchat.
Sí, está...
Sí. La verdad es que creo que sí va a ser mi favorita, ¿eh? De hecho, tengo ganas de volverla a ver, así...
Bueno, es que es too much, es como, a ver, con calma, a ver esto con calma. Ya con la visión al futuro de, ok, ya sé qué va a pasar, a ver.
Sí, yo igual tendría que volver a ver porque sí, o sea, creo que no agarras todo así, solo una, es demasiado.
Es demasiado, uh-huh. Demasiado.
Y es que tiene como momentos, una cosa, muy al principio presenta a todas las personas que trabajan en este... lugar de periodistas, y no todas tienen protagonismo ni historias por sí mismas, pero sus pequeñas presentaciones son muy buenas, o sea, te retratan todo un personaje que ahí está, aunque esté de fondo, y eso me gustó también. Y bueno, tengo un último super chat, y les recuerdo a todos los que quieran participar en la rifa, porque ya estamos llegando al final, entonces es su último momento de participar por el kit de Eternals. El super chat es de Uciel Montoya. Muchas gracias, Uciel. Que dice: Para mí, mi sería mi cineasta vivo favorito. Y mi top 3 son Amazing Mr. Fox, Moonrise Kingdom e Isla de Perros. ¿Cuál sería nos pregunta a nosotros: ¿cuál sería su momento? O sea, no película, momento Wes Anderson favorito. Dice, yo amo los delfines albinos de Steve Zissou, que no saben si realmente son inteligentes o el inicio de Señor Zorro con una canción de los Beach Boys en una escena de acción. La música del Señor Zorro acompaña mi vida.
Yeah.
Son buenos. Ustedes tendrían un momento.
Momento. Ajá, momento. Momento.
Es que hace un momento.
Es que, no sé, todo el final de, como el último acto de Rushmore, me gusta mucho, pero en particular hay una escena en la que Bill Murray como que lo corren de su casa y está tirado a la mierda y así. Es que, pero es que toda esa escena, porque primero como que se pelean los dos personajes, se empiezan a hacer como maldades pasadas de lanza, así de que el vato le corta los frenos a Bill Murray y casi lo mata y así, y como que tiene... Pero ya después tienen un momento en el que como que se reconcilian y Bill Murray está todo tirado a la mierda, pero va el papá del personaje principal, que se llama Max, es peluquero, entonces va como a cortarse el pelo. Y por alguna razón esa escena me gusta mucho, como toda esa escena, pero es como toda, porque pasan más cosas. Uh-huh. Y como que todos los personajes están como muy tristes y después ya todo como que empieza a ponerse como no tan triste. Uh-huh. Pero justo cuando se corta el pelo, por alguna razón esa escena me gusta mucho.
Yo tengo...
Y en los Royal Tenenbaums cuando sueltan al... También es que tiene muchas.
Tiene muchas. A mí, por ejemplo, una, y que es curiosamente poco que ver con el argumento, pero me hipnotiza, es el sushi de Isla de Perros.
Ah, sí.
Sí, eso está muy padre.
O sea, me vuela el cerebro la escena del sushi. O sea, es así como... Podría haberla...
También es de esas cosas como de, wow, esto es súper gratuito, ¿no? O sea, solo está padre porque está padre de hacerlo y de verlo.
Sí, o sea, es totalmente innecesario y seguramente tardaron meses en animar esa secuencia de stop motion, pero es muy bella, sí.
¿Tú, Ray? Claro.
Híjole, creo que también en Isla de Perros hay una parte donde están en los... como un transportador de basura, como una banda, ¿no? Y pues justo, ¿no? Están y como de, ah, ¿qué va a pasar? ¿No? Van a pasar por el triturador y empiezan a pasar un montón de cosas entre las líneas de transporte. ¿No? Y me hace muy padre todo. O sea, aparte cuando ves el set de cómo hicieron toda esa escena, ¿no? Del triturador de basura y los transportadores. Es como, wow. O sea, esto sí fue una obra titánica solo hacer animar esta escena. Uh-huh. Y es muy emocionante. Y es chistosa.
Pues ahí está. Pues ahí están nuestros momentos. Pues como ven, sí les recomendamos ver la película. Está buena, ya se estrena este fin de semana. Nos preguntan por ahí si hablaremos de Dune eventualmente. Pues nada más falta Reinhardt que la vea. Y cuando la vea, pues hablaremos de Dune. Y se vea ya como demasiado Timothy Chalamet para este podcast.
Es que el cine ya en general, ¿no? Porque está como en todas las películas.
Sí,
ahora
es como el Cate Blanchett de la nueva era, ¿no?
Que Dune está chida, ¿no?
A mí me gustó, o sea, no voy a profundizar más por si hacemos, pero a mí sí me gustó, aunque ya supe de gente que no le gusta, pero a mí sí me gustó, y ya explicaré después por qué.
A mí también.
Entonces. Ok. Ve
la reja.
Ve la reja.
Sí,
también
sí,
sí. Y es como, o sea, sí vale la pena verla en el cine, ¿no?
Sí, sin duda.
Ah, pues ahí está. Muy bien, pues sí, cada la recomendación, ¿no? Vayan a ver The French Dispatch, tranquilamente, con unas palomitas. ¿Cuánto duró la película? ¿Es
no
larga?
Es muy larga, como dos horas.
¿No? Y es probable, si les molesta, o sea, si tienen miedo de la gente y así, es probable que no haya nadie en su sala de ese.
Es como ¿no? Como en onda sana distancia, esta es la película ideal. No creo que vaya a estar llena la sala. Sí, de hecho Cineteca ya la está promocionando, ¿no? Esta es como, esta es película full Cineteca, o sea,
time,
sí, esta es full Cineteca.
Sí, totalmente
Cineteca. No, obviamente en su cine favorito, seguramente va a estar ahí en alguna salilla perdida. Aprovechen la semana de estreno porque tal vez no dure mucho tiempo en cartelera. Y pues ya, o sea, y ahí nos dicen, ¿no? Si les gustó, qué padre, si no les gustó tampoco tiene nada de malo, es el Wes Andersonismo también se entiende la capacidad que tiene para espantar gente.
Alienar gente, ajá.
Así
y,
es.
O sea, disfruten.
Ahora, creo que yo no puedo hacerlo, vamos a pasar al sorteo, pero aquí tengo un generador automático de números. Lo quería poner en la pantalla para que se vea que hay transparencia. Pero creo que no puedo. Reja, ¿puedes poner?
Si quieres yo puedo compartir, o sea...
Comparte,
sí,
el de Google, ¿ves que si le pones Random Number Generator?
Sí, Google, pero ¿de cuántos arroja números? ¿Cuántos números van a ser?
A ver, déjame más que no haya llegado nadie nuevo en este momento. Estamos por punto de cerrar. Si quieren participar, es el momento. Háganlo ahora o nunca. porque les quedan unos minutos. Te digo, manifiéstense si quieren participar en el sorteo.
¿Y cuántos boletitos mantendremos? Ajá. Pasen por su boletito, ahora, aún hay tiempo. Ajá, háganlo ahora mismo.
Ahora. Dicen que pensó que ya se iba el poscotorreo. No, 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 de hecho hoy no va a haber poscotorreo, yo creo, porque pues es como muy de el spoiler, ¿no? Entonces, no, no, algunos no quieren participar.
Okay. Nadie quiere la mochila.
No, no quieren una mochila de Eternals, está padre.
No, parece que no. Pues bueno, se cerramos. Y tenemos exactamente 10 participantes.
Ok. Hay 10 participantes, entonces sacaremos un número al azar entre el 1 y el 10.
Ah, bueno, 11, porque Hugo Canedo acaba de manifestarse. Muchas gracias, Hugo. Déjame lo pongo aquí. Va a ser totalmente random, ¿eh? Así que...
Ok, a ver, vamos a hacerlo aquí mismo.
Ah, bueno, yo pensaba que ibas a compartir pantalla, pero está bien.
Ah, perfecto, vamos a... aquí la señorita nos va a ayudar. Dame un número al azar entre el 1 y el 11. Muy bien, pues creo que es todo por el momento. Uh-huh. ¿Sí, verdad?
Sí, sí.
Ok, pues amigos, pues no... Video, no el... Ajá, hay nuevo video.
Ah, ¿nuevo video? Sí, sí, sí.
Hay nuevo video en el canal, vayan a verlo, vayan a dejarle su like, vayan a compartirlo. Dejen sus comentarios, aprovechen que tenemos estreno en el canal de Bully Magnets. Y también aprovechen para visitar las ligas que tenemos aquí en la descripción del podcast. Tenemos nuestras redes sociales, obviamente, también los podcasts si nos quieren escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Deezer. Y también, no lo olviden, muy importante, únanse a nuestra comunidad en Discord. Uh-huh. Ahí estamos reunidos, ahí hay dinámicas, ahí hay memes en tiempo real, que hoy no he visto si hay memes en tiempo real.
No he visto, es que el spoiler no se presta tanto para los memes, pero...
¿No? ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? John Racer es una máquina.
John Racer también merece un premio.
John Racer no es humano. Es un meme. Sí, sí, sí. Entonces, sí, aquí tenemos muchos memes, tenemos plática, tenemos la comunidad que está compartiendo cosas. Pasen a la comunidad de Discord si no saben qué es esta plataforma, no tengan miedo, es como un super chat gigante con muchas salas temáticas, es muy sencillo de utilizar. Y pues ahora sí, nada más, Andrés.
Pues con eso nos despedimos, muchas gracias a todos por escucharnos, espero que se animen a ver la película, está buena. Y ya nos contarán qué les pareció, esperaremos hacer más spoiler alert. Aquí cuéntenos, aquí en Discord, en Twitter, en todos lados, porque esto fue como un experimento, porque nos invitaron a la premiere, entonces por eso quisimos hablarles antes del estreno, para que vayan a verla, pero a lo mejor les gustaría que lo hiciéramos después de las películas. Cuéntenos cómo les gustarían para los siguientes spoiler alerts. Y pues somos los Bully Magnets, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. No, no es cierto, el jueves.
No, nos vemos el jueves en el Bully Podcast regular.
Bye.
Pianito. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.